Yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Tú crees que sea importante para Dios que como iglesia estemos unidos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Lo hemos venido estudiando. Pablo le dice a una iglesia, le dice a los filipenses, que él los llamaba, los exhortaba a que tuvieran un mismo sentir, a que vivieran unánimes, a que en todo estuvieran unidos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera vamos por el mismo rumbo y vamos hacia el mismo lugar. Hemos hablado de unidad, vemos que Dios en la Biblia nos dejó de una manera muy clara cuál es la base para la unidad, ya estudiamos esto, y nos hace Pablo ahí por medio de esta carta una exhortación a la unidad, y vemos también que Dios nos dejó ahí en la Biblia cuáles son los elementos para la unidad. ¿Sí? Ahora, aquí una pregunta interesante. Ahorita que estaba platicando antes de empezar el estudio con Héctor Macín, papá, estábamos comentando algunas cosas. Me invitaron el miércoles pasado a compartir un estudio, a predicar a la iglesia de Horizonte. Me habló Quique Torres, me pidió que si podía suplirlo este miércoles, que pasó, porque él tuvo que salir de viaje, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy agradable. Y bueno, de alguna manera, ellos también, creo yo, están en la sana doctrina. Ahorita Héctor me comentaba algunos puntos, me decía, mira, yo creo que a lo mejor les hace falta más, por lo que él ha platicado con algunas personas de ahí, a lo mejor profundizar más en la Escritura. Eso es lo que me comentó Héctor, puede ser que sí. Pero al final vamos en el mismo rumbo, ¿no? Vamos en el mismo rumbo, pero si hay congregaciones que van en otro rumbo. Cuando Dios habla de la unidad, no nada más habla de que estemos aquí, nos llevemos muy bien entre nosotros, que de vez en cuando nos juntemos a comer, que hagamos compañerismo. No solamente habla de eso. Dios va más allá. Dios quiere que tú y yo partamos de lo mismo. Mira, si a mí me explican cómo desarrollar un sistema de computación, por ejemplo, Carlitos, que no vino hoy, que es experto, ¿no? O que ya está estudiando eso, y yo digo, no, bueno, como me lo explicó Carlitos, está bien, pero yo lo voy a hacer así mejor. Pues voy a llegar a otra cosa. ¿Están de acuerdo? Les quiero leer unas palabras de John MacArthur, donde habla precisamente de esto. Y creo que en estas palabras, él da en el clavo. Pongan atención, por favor. Vamos a ver mucha doctrina, comentamos hace rato, ¿verdad, Héctor? Que a veces salimos muy adoctrinados, ¿no? Pero gracias a Dios. Escuchen esto, dice John MacArthur. Nuestra fe única es el contenido de la palabra revelada de Dios. La falta de estudio fiel y cuidadoso de su palabra, las tradiciones no examinadas, las influencias del mundo, las inclinaciones carnales y muchas otras cosas se encargan de fragmentar la doctrina en muchas formas diversas y aún contradictorias entre sí. La palabra de Dios contiene muchas verdades, pero sus verdades individuales son facetas armoniosas de su única verdad, la cual es una fe que nos ha sido dada. Si algo tenemos que cuidar, hermanos, es la palabra de Dios. Esa fe que nos ha sido dada. Esa parte de los elementos que ya estudiamos aquí en Efesios capítulo 4, cuando Pablo aquí está hablando de los elementos para la unidad, y dice Pablo aquí, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que cuidar todo esto. ¿Saben cómo debemos cuidarlo? ¿Han visto los Rottweilers? Que están entrenados para cuidar una casa. ¿Alguna vez han pasado por un... o en los talleres mecánicos que dejan a dos perrillos. De los que se te acercan, te les quedas viendo y te quedan viendo así, con la cola para arriba, ni la mueven ni la meten. Ni te acerques, ¿eh? son celosísimos de cuidar el territorio que se les ha encargado. Nosotros tenemos que cuidar la Biblia de la misma manera, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. El estudio que vamos a ver hoy, vamos a continuar aquí con esta carta maravillosa de Pablo a los Efesios. Ya vimos la primera parte donde hablamos de la base para la unidad, ya vimos también los elementos de la unidad. Ahora vamos a ver como punto número 2, la preservación de la unidad. Ahorita les voy a poner aquí muy esquematizado esto, para que si se perdieron un poquito, aquí lo vuelven a agarrar. La preservación de la unidad, vamos a ver dos puntos hoy, espero que terminemos. Por un lado, como inciso A, la distribución de los dones, y como inciso B, vamos a ver la intención de los dones. ¿Para qué Dios, para qué nos dio dones? ¿De acuerdo? Pero vamos a empezar con este punto. La distribución de los dones. ¿De acuerdo? Nuestro propósito específico es el siguiente. Que entendamos todos que Dios nos ha dotado de dones. ¿Para qué? Para preservar la unidad en la iglesia. Para eso son los dones. No son para exhibirlos, no son para hacer cosas fantásticas o emocionales. Básicamente, Pablo está hablando de unidad en esta parte de la carta. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dotado de dones y nos ha dotado también, escucha, esto lo vamos a entender ahorita. Efesios 4 no habla de los dones que habla Primera de Corintios y Segunda de Corintios y Romanos. Efesios 4, te estoy dando una adelantadita a lo que vamos a ver, habla de que Dios ha dado a la iglesia personas dotadas de dones. De eso habla. Por eso dice el versículo 11, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender esto. Y déjame decirte algo. Tú como creyente tienes un don. Y de ahí para arriba, puede ser que tengas dos o tres. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú sabes cuál es tu don? Tenemos que hacernos esta pregunta con toda honestidad, porque Dios, si ya te salvó, te dio dones. Y tú tienes que poner esos dones al servicio del cuerpo, al servicio de la iglesia. ¿Sí? Esta parte es tremendamente importante. Miren, este es el esquema que les decía. Esta es la carta, bueno, en su capítulo 4, versículos del 1 al 16. Entonces, lo que nosotros ya estudiamos es la base de la unidad. Yo creo que así se entiende más. Miren, la base de la unidad, y vimos el punto A, donde Pablo exhorta a la iglesia a la unidad. Pongo aquí esto, no para que empiecen a leer las letritas, no se preocupen, pero para que vean más o menos cómo está esquematizado el estudio. La base de la unidad de la que habla Pablo, primero Pablo hace una exhortación a la unidad, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto ya lo estudiamos, no vamos ahorita a repetir lo que quiere decir digno y que andemos, todo esto, ya lo estudiamos. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y dice, solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Haciendo todo esfuerzo, ¿qué? ¿Se acuerdan? Cuando dice solícitos, ya lo estudiamos. ¿Están repasando entre semana los estudios? ¿O es como, pues ya fui a misa, ya cumplí? Tenemos que repasar, hermanos. Es importante. Si nosotros de veras creemos que esto es la palabra de Dios, tenemos que repasar. Dice Pablo, haciendo todo esfuerzo diligente, es lo que quiere decir solícitos, en guardar la unidad del Espíritu. Hacer todo lo posible, hacer todo lo que esté en mis manos para guardar la unidad en la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen que guardar la unidad es solamente una labor de los ancianos o de los pastores? O sea, una labor nada más de los diáconos. Ahorita hablaba Polo de diáconos. Es una labor de cada creyente. ¿A quiénes les ha dado dones Dios? A todos. Todo creyente tiene dones. Todo creyente. Habilidades espirituales para poder servirlo. ¿Sí? Esos son los dones. Ahora, si nosotros tenemos dones, tenemos que preocuparnos de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer con esos dones, que es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice Pablo aquí, como inciso B, están los elementos de la unidad, ¿sí? Y dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, habla que tenemos que tener una misma esperanza, es decir, un cuerpo se refiere a qué. ¿A qué, perdón? A la iglesia, perfecto. Un espíritu se refiere al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Una esperanza es la esperanza común que tenemos todos los creyentes. Un Señor se refiere, por supuesto, a Jesucristo. Una fe se refiere a todo el cuerpo de doctrina que Dios nos ha dejado. Decía Pablo la semana pasada, Dios decidió dejarnos un libro. ¿Sí? No decidió que fuera a saber su palabra abajito de los semáforos, ahí vayan todos los días y ahí va a estar. No. No decidió que te lo iba a revelar todos los días. No. Decidió dejarnos un libro. Y tenemos que ir a ese libro porque ahí está la fe, una vez dada a los santos. Un bautismo que nos identifica con la iglesia y con Cristo, y un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Tenemos un Padre celestial. Todos. Esos son los elementos de la unidad que ya estudiamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la preservación de la unidad. Es lo que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a empezar a analizar aquí lo que dice el versículo 7, que nos habla y aquí de la distribución de los dones. ¿De acuerdo? De la distribución de los dones. Y después vamos a ver, si alcanzamos a verlo, la intención de Dios al dotar de gente a la iglesia. ¿De acuerdo? Miren, como un pequeñito resumen, así rapidísimo. Dios guarda la unidad, ¿de acuerdo? Dios nos manda guardar la unidad. Después de que Pablo aquí, estamos ya en el punto 2, vamos a entrar al inciso A, ¿de acuerdo? Después de discutir Pablo la base de la unidad, ahora Pablo analiza los medios para preservarla. Por eso dice Pablo, guarden la unidad. Es la instrucción en el versículo 3. Guarden la unidad. Pero ahora Pablo nos dice cómo hacerlo. Y dice, es por medio de ejercitar los dones. ¿De acuerdo? ¿Qué don tendrá César Cid, por ejemplo? ¿Tú te sabes el don de César? Yo sí me lo sé. Es evidente. Se llama servicio. Evidente. ¿Sí? Dice la Biblia, ahorita decía Apolo, de los diáconos. ¿Los diáconos qué son? Servidores. Dice la Biblia, sean puestos a prueba primero. Una persona que es llamada al diaconado, no es decir, a ver, Pepito, ven acá, te llamamos al diaconado, ponte a servir y a ver si la haces. La Biblia enseña que la gente empieza a servir, es puesta a prueba primero, dice la Biblia, y entonces, como consecuencia de eso, se le nombra. Nada más es nombrarlos. Vamos a hacer el nombramiento, si Dios quiere, de 3 personas y les pedimos que oren por ellas. Dios nos llama y nos manda guardar la unidad y Pablo nos dice cómo hacerlo. ¿Sí? La distribución de los dones. Dice, vamos a leer, tienen sus Biblias ahí en Efesios 4, ¿verdad? Efesios 4, vamos a leer a partir del versículo 7 y ahorita le sigo mostrando esto. Dice aquí en Efesios 4, 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Dice Dios, que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, Dios nos llama y nos manda a guardar la unidad. Ustedes acuérdense de esto. Aquí la palabra clave es un. un cuerpo, ya lo vimos, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo esto son los elementos de la unidad. ¿Sí? Ahora, ya estamos analizando los elementos, ya analizamos, perdón, todo lo que es la unidad en la iglesia. Y ahora Dios nos deja ver que para conservar esa unidad es necesaria la diversidad. Cada flechita que está ahí, eres tú. Tú y tú y tú. Es un ejemplo nada más. Y dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres. Fíjate cómo comienza Pablo aquí. Versículo 7. Comienza con un pero. ¿De acuerdo? Dice el versículo 7, pero a cada uno. Él comienza con un pero porque anteriormente discutió la unidad de toda la iglesia. Ahora Pablo se refiere a la diversidad. O sea, Pablo venía diciendo, es necesario que guarden la unidad, pero, tienen que entender que a cada uno de los creyentes le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo empieza con esto. Ahora está hablando de diversidad. Es decir, hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de dones, ¿de acuerdo? Según lo que Dios ha decidido. Un ejemplo. Un edificio es una unidad. Este edificio es una unidad, ¿no? Mira, cuando alguien me ve venir a mí, yo veo un caminando así, dice, ah, mira, yo no he sabido de alguien que diga, mira, ahí vienen dos cejas, una nariz, dos orejas, ahí viene una barba, ahí viene cabello, ahí viene un cuello, unos hombros. ¿Así decimos de la gente? Dicen, ahí viene Raúl, punto. Raúl es una unidad que tiene barba, que tiene cuello, que tiene, gracias a Dios, ¿no? Parece que estoy completo. Cuando nosotros vemos un edificio, bueno, obviamente un edificio está compuesto por ladrillos, por puertas, está compuesto por ventanas, por tubería, por cables. ¿Es lo mismo un ladrillo que una puerta? ¿Sirven para lo mismo? ¿Será lo mismo una ventana que un cable? Por supuesto que no. Pero lo que tenemos que entender es que todo eso junto forma un edificio, ¿de acuerdo? Ahora, la ventana se ve, ¿no? Hay veces que, no hombre, ve qué ventana tan bonita, el cable, ni quien lo pele. Bueno, lo pelas para conectarlo, pero realmente no le haces caso al cable, ¿no? ¿Es necesario el cable? ¿Es más necesario el cable que la ventana o es más necesaria la ventana que el cable? Los dos son necesarios. Qué buena respuesta porque están entendiendo a donde quiero llegar. Dentro de la iglesia, dice la Biblia, hay unos que son oreja, hay unos que son nariz, hay unos que son uña del pie, pero todos sirven. Y todos son valiosos, igual de valiosos para Dios. No creas que porque a ti te tocó ser ojo y azul, eres mejor que la uña. Ni siquiera está pintada, ¿no? ¿Sí se entiende? Es a lo que se refiere Dios con esto, ¿de acuerdo? Es el ejemplo. Miren, vamos a verlo aquí en la Biblia. Dice 1 Corintios 12, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Entonces dice aquí Dios, el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Vean lo que dice este otro pasaje que está aquí del lado derecho. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿se acuerdan que cómo nos enseña a Pablo aquí en Efesios? Que dice, ¿cuántos espíritus hay? Uno. Entonces dice, hay diversidad de dones, sí, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está otra vez la Trinidad. ¿De acuerdo? Dice, pero a cada uno, ese pero es muy importante, ¿Le es dada la manifestación del Espíritu para? ¿Para qué? Para provecho. Es decir, Dios es uno. ¿Sí? En sus tres personas es uno. Y Él dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Pero todo lo hace Dios. Y todo lo que Dios te ha dado a ti, esas capacidades que tú tienes para servirlo, son para provecho. ¿De acuerdo? Son para provecho. Entonces, es importante que entendamos este concepto. Somos un cuerpo compuesto por muchos miembros diferentes, pero para Dios iguales. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen que porque aquí Polo y yo y Fer y Félix predicamos, somos mejores para Dios que el que está calladito siempre? Claro que no. Por supuesto que no. Para Dios todos somos iguales y vamos a estar allá conviviendo con Él de la misma manera. Cada creyente, es decir, todos los creyentes, recibimos de Dios gracia, o lo que es lo mismo, capacitación, conforme a la medida del don de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, es algo que Dios nos da de gracia. ¿Se acuerdan qué quiere decir gracia? Quiere decir un favor o un regalo que no merecemos. Un favor no merecido, eso quiere decir gracia. ¿Tú te acuerdas en algún versículo donde la palabra gracia sea importante? Acuérdate de algún versículo. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí está la misma palabra, charis, gracia. Favor no merecido. ¿De acuerdo? Ahora, cada creyente, para esto tenemos que entenderlo, debe funcionar en el cuerpo de Cristo por medio de esta capacitación de Dios. Y esto debe ser proporcional al don que Él te otorgó, a esa habilidad espiritual que tú tienes. Miren, yo estoy seguro que aquí hay muchos maestros. Yo estoy seguro que aquí hay muchos predicadores, o por lo menos varios. Y Dios te va a empezar a hacer así. Ahí está el don, lo estás usando. Ahí está. Yo te di para a la iglesia para eso. Mira, tenemos que hacerlo en base a lo que Dios nos dio. Y escúchame, ni más ni menos. Si tú no tienes el don de predicar, nunca te subas a predicar. Pero si lo tienes, tienes que predicar. ¿De acuerdo? Tienes que predicar. Si tú no tienes el don de la enseñanza, no enseñes. Pero si lo tienes, necesitas enseñar. Dios dice que tienes que enseñar. No es una opción, para tu vida. Necesitas enseñar la palabra de Dios. Dios nos capacita para todo esto. Claro, mira, nosotros tenemos que orar en este sentido. Inclusive la aplicación al final va en ese sentido. Que cada uno de nosotros oremos para que Dios nos muestre claramente cuál es el don que tenemos. ¿Alguien me podría decir ahorita cuál es su don? Pues es don Pancho, mi jefe. No me refiero a ese don. Por ejemplo, hay alguien, por ejemplo, Lulú, si sabe cuál es su don. ¿Cuál es Lulú? Evangelismo, ¿no? Es evidente. César no lo dice, pero es servicio. Y así se van notando los dones de cada quien. Pero mira, déjame decirte algo. Esto es sobrenatural, ¿eh? Lulú no nació siendo evangelista. César no nació sirviendo. Dios lo hace por medio de su espíritu. Hay gente que nunca se hubiera imaginado estar de misionero en un lugar, en un país lejano, por ejemplo. Sin embargo, Dios lo va haciendo. Dios lo va haciendo. Dios nos capacite. Debemos entender algo acerca de la palabra gracia. Ahorita decía Margarita, Efesios 2, 8 y 9. La gracia no solo nos salva, sino que también nos capacita. Vean ahí en Efesios 3. Regresen al capítulo 3 de Efesios y vean lo que dice el versículo 2. ¿Perdón? 3:2. Efesios 3:2 dice, está hablando Pablo. Acuérdense que aquí Pablo está diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y aquí empieza el paréntesis, ¿se acuerdan? Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído, dice Pablo. ¿Pablo va a empezar a hablar de qué? En esta parte, del misterio, ¿se acuerdan? Entonces, Pablo dice aquí que el misterio le fue revelado según la administración de la gracia de Dios que le fue dada a Pablo para con la iglesia. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Dice, del cual, está hablando aquí del misterio, ¿no? ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Dice el versículo 7, que fueron ganados por medio del Evangelio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la ¿qué? De la gracia. Ahí está otra vez la palabra gracia. De la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Tú crees que Dios escogió a Pablo porque volteó y dijo, a ver ese muchacho, ¿con quién estudia? No, con Gamaliel. Y es inteligente, muy inteligente. Y es estudioso, muy estudioso. Y conforme la ley, es un buen fariseo, de los mejores. Échenmelo para acá, apóstol de Jesucristo. ¿Por eso lo escogió Dios? Dice Pablo, todo eso que era yo antes, ahora es para mí basura. ¿Tú alguna vez has tenido basura en tu casa? ¿Alguna vez, no? Simplemente lo del diario, ¿no? Y cuando pasan 2-3 días y no la sacas, hay que sacarla rápido, ¿no? Bueno, para Pablo, todo lo que había sido antes era basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Pablo dice, por eso dice aquí de una manera tan clara, vean esos versículos, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, de él, suyo, de Dios. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, los dones que recibimos son por gracia. ¿Quedó claro esto? Lo vamos a preguntar de hoy en ocho, hermanitos. Vamos a pasar un papelito. Conteste usted. Examen sorpresa. Saquen una hoja. Sería bueno, ¿eh? Sería bueno, ¿verdad, Héctorín? Héctor está diciendo que sí. Es que Héctor sí estudia. Muy bien. Dice, en la medida del don de Cristo. Fíjate que la NBI lo traduce de esta manera. Dice, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Es decir, como Cristo decidió repartirlos. ¿De acuerdo? Como Cristo decidió repartirlos. Esto significa que una gran variedad de dones estarán en función en la iglesia. Vean lo que dice Romanos 12, del 4 al 5. Ahí está el versículo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ahí está el punto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué te parecería a ti ver, qué sientes cuando ves un cuerpo desmembrado? ¿Qué se siente? Hasta Margarita lo hizo perfecto, dijo así. Es horrible, ¿no? Pobrecita de la persona, mira, tuvo un accidente y perdió un brazo. Pobrecito, perdió los ojos. No tiene piernas. ¿Sí? Es feo, ¿no? Bueno, déjenme decirles que así se ve la iglesia cuando no hay unidad. Es como un cuerpo desmembrado. Y hay muchas iglesias que ahorita son cuerpos desmembrados porque no han entendido que de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, que esto es importante, no todos van a predicar, no todos van a servir de cierta manera, no todos van a evangelizar de la misma manera, aunque todos debemos hacerlo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y clave, muy clave, todos miembros los unos. Es decir, dependemos los unos de los otros. Imagínate que le quitas el hígado a un cuerpo. Va a decir el corazón, pues a mí, por mí que lo quiten. A mí qué me importa, ¿no? Se va a morir ese cuerpo. Si le quitas el riñón, pues si no le pones otro, ¿sí me entienden? Va a haber afectación siempre en este tipo de cosas. Además, algo importante, puesto que cada creyente recibe gracia, escucha esto, todos estamos en el mismo nivel al ejercitar nuestros dones delante de Dios. Para Dios no hay que estos son mejores que estos, ¿de acuerdo? Para Dios es tan valioso una persona que viene a poner una silla y a limpiar y a sacudir con toda diligencia, que aquel que se va a predicar a un estadio y predica el Evangelio a 10,000 personas. Es igual, ¿de acuerdo? Igual de importante para Dios. Versículo 8, dice el versículo 8, por lo cual dice, esta parte pongan atención, me voy a tardar rápido, es un poquito árida, pero está en la Biblia, tenemos que leerlo, tenemos que estudiarlo, porque es un pasaje que se ha prestado a mucha controversia. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo aquí está incluyendo un pasaje de un salmo en el Antiguo Testamento, del Salmo 68, que usa para demostrar que Cristo recibió el derecho de otorgar dones. Ha habido diversos comentarios acerca de este pasaje, les decía ahorita, ya que la mejor traducción, al parecer, que tenemos ahora de la Biblia, hay quien dice que es la Reina Valera actualizada, hay quien se inclina más por la de las Américas, en fin. La Reina Valera actualizada dice, subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste tributos de los hombres. O sea, pareciera que Pablo dijo, voy a tomar este versículo y nomás le cambio. Hay autores que aseguran esto, ¿eh? Bueno, Pablo era un apóstol, ¿eh? Pablo era inspirado directamente por Dios. Pero hay gente que dice, a ver, dice el versículo en su original en hebreo, dice lo siguiente, subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste tributos de los hombres. Y nuestro versículo dice, por lo cual dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí dice, tomaste dones de los hombres, y aquí dice, dio dones a los hombres. Por esta misma razón yo estuve revisando varios comentarios, encontré que los que para mí son los mejores, leyendo a MacArthur, leyendo a John Stott, leyendo a William MacDonald y otros más, ellos concuerdan que Pablo está haciendo referencia a todo el Salmo, no nada más a ese versículo, sino a todo el Salmo 68, el cual es un himno de victoria del rey David, donde él estaba celebrando la conquista de Dios sobre la ciudad de los jebuseos. La esencia del Salmo es la de un vencedor militar. Alguien que ganó una guerra, que tiene derecho a dar regalos a aquellos que se identifican con él. Esa es la esencia del Salmo. Es interesante esto, ¿eh? Un rey israelita, por ejemplo, tú imagínate a David, fue y venció. ¿Qué hacían después de que habían vencido? Bueno, regresaban con el ejército, ¿verdad? Entraban por la ciudad, atravesaban, hacían un desfile por Jerusalén, entre los vítores, entre los gritos, la gente muy contenta, celebrando, y subían al monte de Sión. Pero había otra parte del desfile. Venía por detrás, desfilaban con ellos, aquellos soldados que habían sido libertados por el rey del enemigo. O sea, que ya habían sido capturados, había llegado el rey y los había libertado del enemigo, y el rey, en cierta manera, le estaba dando ahora la libertad. ¿Sí? Eso es el contexto de cuando alguien ganaba una guerra en Israel. Para que se entienda, Cristo cautivó a los pecadores al redimirlos. Él es el vencedor y ahora los da como dones a la iglesia. Les quiero decir algo. ¿Qué dice el versículo específicamente? Dice el versículo específicamente que Él subió a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que dice el versículo en Efesios 7. No es un versículo muy claro. No todo el mundo puede llegar a una conclusión absoluta. Parece que se está refiriendo, está haciendo Pablo referencia a todo el Salmo 18 en este contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es de un rey que había ganado una batalla tremenda y que después le daba libertad a los cautivos y repartía todo el botín con su gente. Cristo, ¿qué hizo? Subió, ganó en la cruz sobre la muerte, venció a Satanás y ahora entrega dones a los hombres. Es el comentario que hace MacArthur, el mismo comentario, muy similar lo hace John Stott, y es el mismo comentario que hace William MacDonald. Escucha esto, por favor. Es importante. Mientras que Romanos 12 y Primera de Corintios 12 hablan de dones dados a los hombres, Efesios 4, repito, habla más bien de creyentes dotados, dados a la iglesia. Si habías notado esta diferencia que hay entre los dones que se manejan aquí en Efesios 4 a lo que se maneja en Romanos y Corintios, es diferente. Aquí está hablando de personas y en el otro está hablando de habilidades espirituales. ¿De acuerdo? Es diferente. Tenemos que leerlo de esa manera. Vean lo que dice, vamos a leer el versículo 9 de Efesios 4, y Pablo aquí como que lo explica más. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí nos va quedando más claro. Aquí Pablo dice, eso de que subió Cristo, quiere decir que primero había descendido. Digo, por lógica, si no había descendido, pues ¿cómo sube, no? Hay un dicho por ahí que dice que todo lo que sube tiene que bajar, menos la gasolina, ¿no? Todo lo que sube, si ahorita tú avientas algo para arriba, por la ley de Newton, si es de Newton la de la gravedad, tiene que bajar a fuerza, ¿de acuerdo? Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí nos va quedando un poquito más claro, aunque es un pasaje difícil, ¿sí? Ni siquiera se han puesto de acuerdo. Hay algunas diferencias entre Calvino y entre Jonathan Edwards y también acá con MacArthur y con MacDonald. Ahí sí hay algunas diferencias. Miren, vamos a verlo rápido. Los versículos del 9 al 11, de alguna manera, parece que están sirviendo como un comentario acerca de dos palabras que utiliza Pablo. Primero dice, subió. ¿Quién subió? Y luego dice, constituyó. ¿Quién constituyó? ¿Y qué constituyó Cristo? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De acuerdo? En los versículos 9 y 10, Pablo comentó la palabra subió. Estos dos pasajes, el 9 y el 10, parece que son un paréntesis. Por eso les digo que es un poco árido. Pongan atención, nos vamos rápido. Son un paréntesis en el hilo de pensamiento que está manejando Pablo. Ya que el asunto del pasaje es el hecho de dar dones. Es el punto principal. Jesucristo dio dones a la iglesia. ¿De acuerdo? Pablo maneja esta parte del Antiguo Testamento y dice que subió y que Cristo, bueno, primero bajó, después ascendió y todo esto, ¿no? Ahora, hay algo que tenemos que entender. Antes de que Cristo pudiera ascender, tenía primero que descender. Eso es lógico, ¿no? Si subió, significa que Cristo ascendió al cielo. Entonces, descendió primero, que es lo que dice esta parte, debe hacer referencia a su venida del cielo a la tierra. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Nuestro Redentor primero fue afrentado y después fue exaltado. La encarnación fue primero y después fue la glorificación. Por eso dice, el que descendió es el mismo que también subió. Sí, María. ¿Qué significa las partes más bajas de la tierra? Aquí está, ahí va. Es una buenísima pregunta, ¿eh? Porque es una parte bien complicada. Es una excelente pregunta. Literalmente se podría traducir dentro de las partes más bajas de la tierra. Mira, en el griego se puede traducir o se puede interpretar esto de tres maneras. Oye, pero ¿cuál es la buena? Tranquilos, no pasa nada. Vamos a verlo. Número uno, que se refiera a la encarnación de Cristo, es decir, su descenso a la tierra. ¿Sí? Número dos, que se refiera a que Cristo descendió al Hades entre su muerte y su resurrección. Pedro deja algo ahí escrito que dice que Cristo bajó y predicó a los espíritus encarcelados. No vamos a ver ese punto ahorita porque no está en Efesios. Después lo podemos ver. Número tres, que se refiera a la muerte de Cristo y a su sepultura. ¿Sí? ¿Con cuál te quedas? Miren, cualquiera que sea la mejor interpretación de esto, cualquiera que sea, la realidad es que Cristo bajó a la tierra, afortunadamente. Se humilló a sí mismo, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y subió al cielo en gloria para llenarlo todo. Y desde la gloria otorga dones a los hombres. ¿Sí? Esa es la realidad. No nos vamos a enrollar ahorita. Bueno, pero ¿qué quiere decir que si bajó al Hades o no? ¿Y a qué fue? ¿Y cómo estaba ahí la cosa? ¿Y hacía calor? ¿O fue que nomás estaba abajo de la tierra cuando lo sepultaron? Estuvo en una cueva. De entrada estuvo en una cueva. No sé si la cueva tenía doble piso. Pero estuvo en una cueva. ¿De acuerdo? Lo que es cierto es que Cristo se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que unos días después resucitó y los apóstoles vieron cómo ascendió al cielo. Y después de haber ascendido, dice Pablo, reparte dones a los hombres. ¿Sí? Es decir, en este contexto de este pasaje, hombres dotados a la iglesia con un propósito. Y esto encaja bien con lo que dice ahí en Efesios, si te vas al capítulo 1, en el versículo 23. Dice, cuando está hablando aquí de todas las bendiciones espirituales, dice lo siguiente, hablando de la iglesia también, ¿no? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dice Cristo, cuando dice la Biblia que la plenitud de Cristo nos llena en todo, ahí van incluidos los dones que nos ha dado. ¿Se entiende? Ahí van incluidos dentro de la plenitud de Dios. Cristo es la cabeza del universo y Él decidió dar dones a sus hijos, solo a sus hijos. ¿De acuerdo? Dice la Biblia, en otra parte, que Cristo posee la plenitud de la Deidad. Nos queda más claro con esto. Toda la plenitud de la Deidad. Versículo 11, para seguir, para avanzar. Dice, y Él mismo constituyó a unos... Aquí Pablo ya se va, después de hacer este paréntesis, ya va a lo que quería, a donde quería llegar. Y qué bueno que ya también llegamos. Dice Efesios 4:11... Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A otros pastores y maestros. Los dones para la iglesia son gente dotada en este contexto de Efesios. Ahorita no estamos estudiando Corintios. En este contexto de Efesios son gente dotada. El sujeto que aparece aquí al principio del versículo, donde dice Él mismo, ya ven que dice, y Él mismo constituyó, es gramaticalmente enfático. Ya ven que todos nos acordamos de cuando estudiamos gramática, ¿no? Bueno, cuando es enfático, ¿qué quiere decir? Denota que Cristo mismo es quien da a la gente dotada. ¿Sí? Él es el que decide. Voy a mandar a Mario a la iglesia bíblica Gracia Soberana. Entonces llegó Mario, ¿sí? Y así a cada uno de nosotros. Cinco clases de personas dotadas se mencionan aquí, y según la forma gramatical, en griego se podría traducir, y dio a algunos ser. O sea, podríamos verlo de esta manera. y dio a algunos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cuando hablamos de los apóstoles, ¿tú qué entiendes cuando oyes la palabra apóstol? Te imaginas a los 12 apóstoles, ¿no? Ahorita por ahí anda un rollo ahí entre iglesias cristianas que hablan de personas en este tiempo como apóstoles. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Si tú lees la Biblia, no hay una sola parte donde Pablo le diga, cuando está hablando de la iglesia, a Timoteo o a Tito, nombra apóstoles en la iglesia. Dice, establece ancianos en las iglesias. En ningún momento habla de apóstoles. En los apóstoles se incluye, por supuesto, a los 12, y son los que tenían el oficio del apostolado por virtud de haber estado con Cristo. Ellos estuvieron conviviendo con Cristo y de haber sido designados directamente por Él. Por eso es que también esto incluye a Pablo. ¿Quién escogió quién llamó a Pablo al apostolado? Cristo mismo, en el camino a Damasco, ¿verdad? Él fue el que lo llamó. Entonces, por eso incluye a Pablo. Entonces, los apóstoles eran aquellos que llevaban el mensaje del Evangelio con la autoridad de Dios. Apóstol significa uno que es enviado como delegado con autoridad. Es lo que quiere decir apóstol. Apóstoles. ¿Sí? Profetas. Aquí se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. No se refiere a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Ageo y a todos ellos. Se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Y fueron dones o personas dados a la iglesia para proveer edificación, exhortación y consuelo. ¿Ve lo que dice aquí? Por ejemplo, dice, pero el que profetiza, estamos hablando de profetas, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está, ¿sí? ¿Había profetas en aquel tiempo? Sí, había profetas en aquel tiempo. Probablemente estos profetas revelaban la voluntad de Dios a la iglesia cuando el canon bíblico no estaba completo. Esto es importante, ¿sí? Acuérdate, si tú te ubicas ahorita en esta época de los Efesios, todavía no estaba la Biblia completa, no podías ir a la librería a comprar una Biblia. Podías tener acceso al Antiguo Testamento, pero Pablo estaba escribiendo las cartas todavía. Todavía no se había conjuntado el canon, fue varios años después. Entonces Dios revelaba su voluntad a través de los profetas. Y puesto que los apóstoles y profetas formaban parte del fundamento, ya lo estudiamos, no existieron otros iguales después de la primera generación de creyentes. ¿Qué dice la Biblia en Efesios? Que nosotros tenemos que edificar nuestra vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Son parte del fundamento los apóstoles y profetas, ¿de acuerdo? Luego Pablo habla de evangelistas. Bueno, se refiere a aquellas personas que han encargado de propagar el evangelio. Hace cuenta como los misioneros en nuestros días, evangelistas. Están divinamente equipados para ganar a los perdidos para Cristo por medio de la palabra. Por lo regular, los evangelistas proceden de iglesias locales, predican el evangelio, ganan las almas y las llevan a la iglesia local para que sean alimentados y alentados. Un evangelista hace eso, predica el evangelio. Tú podrías ahorita decir, bueno, ¿y si yo no tengo el don de evangelista? ¿Tú le predicas el evangelio a las personas que están a tu alrededor? Déjame decirte algo. El mandamiento de predicar el evangelio es para todos. Pero hay gente que tiene un don especial para evangelizar. Como el caso de Lulu. Un don especial para hablarle a todas las personas que entran a su negocio, por ejemplo. A todas las... Yo creo que no hay una que no le hayas hablado, ¿verdad, Lulu? Bueno, han ido poco, pero ya después no van, pero ya les hablo de Cristo, ¿no? Fíjate que esto es muy importante. Déjame decirte algo. Hace unos días llegó el Señor que nos deja el agua en la casa. Ya ves que llega el camión, Y uno dice, ¡agua! Ya llegó el señor del agua, ¿no? Entonces, bueno, lo conocía. Es un señor muy decente. Es un señor, bueno, no sé si está bien dicho muy decente. Es un señor tremendamente educado. Es un señor amable, de veras honesto. Es un señor a todas, ¿no? La cosa es que nos iba a dejar el agua. Y ahora que fue el viernes o el miércoles, no me acuerdo, dijo, ¿qué quiere, señora? Me van a cambiar de ruta. Es que escogieron a unos choferes para abrir nuevas rutas y me voy a ir para allá. Y ahí vamos desesperados, corriendo mi mujer y yo, a buscar un folleto y a decirle rápidamente algo que debimos haber hecho antes. O sea, por negligentes, no le dijimos antes. Alcanzamos a decirle, gracias a Dios. Le digo, él lo aceptó muy bien el folleto, pero ¿cuántas veces no estamos muy confiados ahí con el vecino? ¿Tú estás seguro que tu vecino, ahorita que regresa a tu casa, va a seguir vivo? ¿Y le hablaste de Cristo? ¿Le hablaste de Cristo a tu vecino? ¿Le hablaste de Cristo a tus compañeros de trabajo? Somos cristianos, hermanos. ¿Sabes qué quiere decir cristiano? Un Cristo en chiquito. ¿Y Cristo sabes qué hacía? Predicaba el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, predicar el Evangelio. Yo no sé si volvamos a ver algún día al Señor del Agua. Se llevó el folleto, bueno, te queda como consuelo, pero fuimos negligentes. Porque cada vez venía, y si lo hubiéramos dado antes y al otro día, oiga, ¿cómo le fue? ¿Lo leyó, Señor? Sí, sí lo leí, pero fíjese que no le entendía esto. Bueno, pues se lo explicas, ¿no? Oiga, no lo he leído, pero en la próxima le digo, empieza a trabajar con la persona. Pero estamos muy cómodos a veces, ahí en nuestros lugares. Y la gente, déjame decirte algo, la gente allá afuera se está muriendo. Cada día está más cerca de morirse. ¿Sí sabían eso? Lo acabo de descubrir yo hoy en la mañana. Cada día que pasa, estamos más cerca del día de nuestra muerte. Y tú vas a decir, ¡ay, qué inteligente! Que se entienda esto, hermanos. Es urgente predicar el Evangelio. Hay evangelistas, sí, pero todos ya debemos llevar el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia, pastores y maestros. Se mencionan juntos porque están gobernados por un solo artículo. ¡Ay, Raúl, ya vas a empezar otra vez con la gramática! Es importante. En el original griego aparece el artículo los, antes de pastores y maestros. Y la palabra kai, que aquí es una Y, pastores y maestros, en algunas ocasiones significa que es. O sea, se podría traducir de esta manera. Los pastores que son maestros. Para que se entienda bien. Los pastores que son maestros. Lo más probable, y conste que estoy diciendo, lo más probable es que se refiera a dos características de una misma persona. Una persona que está pastoreando creyentes. Es decir, una persona que consuela, una persona que se preocupa por enseñar, que guía, mientras que a la vez los instruye en los caminos de Dios. Mira, yo creo que los obispos, ancianos y pastores deben ser capaces de enseñar. Yo creo que sí. Deben ser capaces de enseñar. Ahora, este significado no puede demostrarse en forma conclusiva en esta parte de la Biblia. ¿Sí? Esto lo tenemos que decir. Pero hay otros pasajes que lo soportan. Ve lo que dice, por ejemplo, 1 de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es un sinónimo de pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ahí lo dice en 1 de Timoteo. Ve lo que dice en Tito, hablando de este mismo grupo de personas, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? O sea, por otro lado, nosotros podemos ver que hay algunos pastores que enseñan, Hay algunos pastores como, más bien comentaristas, que enseñan que un pastor puede ser que no tenga el don de enseñar o que un maestro no tenga el don de pastorear. Ok, puede ser. ¿Cuál es mi posición? La mía de Raúl. No va de acuerdo con esto último. Yo veo con más soporte bíblico el hecho de que los pastores o ancianos deben ser capaces de enseñar. Claro, según el don dado por Dios. ¿Sí? Simplemente es muy sencillo. Si tú te dedicas a pastorear a la grey, pone nomás a acariciarlos. Ay, mira, tienes que enseñarles la palabra. Es indispensable esto. Por último, y es un comentario importante, debemos tener cuidado en distinguir entre los dones divinos y los dotes naturales. Ningún inconverso, por mucho talento que tenga, puede ser evangelista, puede ser pastor o puede ser maestro. Es más, ni siquiera podría serlo un cristiano a no ser que haya recibido el don en particular. ¿Se entiende? O sea, Dios no dice, ah, mira, cuando trabajaba ahí en una compañía en Kellogg, era un excelente orador. Me lo llevo de predicador. Así no trabaja Dios. ¿Sí? Puede ser el mejor predicador y a lo mejor Dios lo está llamando a servir. O de misionero. ¿Se entiende esto? ¿No hay dudas, hermanos? ¿Allá atrás no hay dudas? ¿Todo clarísimo? Si no está claro, pregunten con toda confianza. Vamos a leer rápidamente los versículos 12 y 13. Nomás vean este último que está abajo, hermanos, rápidamente. Cuando este pasaje de 1 de Timoteo 5 dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, literalmente quiere decir laborar hasta el cansancio en palabra y enseñanza. Y permítanme decirles algo. Aquí sí voy a hablar a favor de los ancianos, perdón que lo haga, pero es muy triste. Cuando uno, como anciano o como predicador, le invierte 14 horas en una semana a preparar un servicio, perdón, un mensaje en el servicio, y que algunos, estoy diciendo algunos, no estoy diciendo que la mayoría ni que todos, solamente algunos, son muy poquitos, pueden decir, no, hoy no vamos, estoy un poco cansado. Puede ser que tengan algo que hacer, como hoy Carol y Ariel, que tuvieron que ir a México. Eso está bien. Entiéndanme bien lo que estoy diciendo. Pero es triste que cuando te pasas 14 horas de tu semana gozando y disfrutando, porque realmente lo disfrutas, preparando un mensaje, es muy triste que algunos, vuelvo a decirlo, poquitos, digan, vamos a la próxima. Es que hoy predica Raúl, mejor vamos cuando vaya, cuando predique Polo. ¿No? ¿Se entiende? Sí, Marquito. Por supuesto que sí, ¿no? Por eso dije esto, ¿eh? Por eso comento que es algo que afortunadamente son muy poquitos. Pero es triste esto, porque esto, mira, esto se ve en todas las iglesias ahorita. Me comentaba un pastor con el que estoy platicando que él ve esto en su iglesia. Bueno, aquí olvídate, aquí estamos todos. Allá dice, es una cosa tremenda. Prácticamente la gente pregunta, oye, ¿quién predica? A nosotros nos pasó, Mario. Si predicaba Armando, la iglesia estaba llena. El día que no predicaba Armando, la mitad no iba. Qué triste, ¿no? Por supuesto que gracias a Dios por ustedes que están aquí. Y no lo tomen como algo de que, ah, no, es que se pusieron de acuerdo los ancianos para quejarse. No lo están tomando así, ¿verdad? Lo están tomando con madurez. Es un punto importante porque ahí está. O sea, literalmente quiere decir, laboran hasta el cansancio en palabra. Realmente, ustedes que han predicado, cuando han predicado tú, Marco, Polo, Jess, Ponchito, han predicado alguna vez. ¿Cuánto tiempo les lleva a preparar un sermón? ¿A poco en 2 horas lo hacen? De veras, hay que meterle tiempo. Entonces necesitamos orar mucho para que el que está preparando sea guiado por Dios. Y todos los que reciban la enseñanza la apliquen a sus vidas. Siguiendo, aquí está lo que ya vimos, ¿no? Ya vimos la distribución de los dones. No vamos a alcanzar a ver, yo creo, definitivamente la intención de los dones. Nada más vamos a leer ahorita los pasajes. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en todo esto? ¿Qué tiempo llevamos? Ok. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo vamos a analizar con todo detalle la siguiente semana. Solamente yo quería, a manera de ilustración, leerles algo. Un niño de 7 años de edad quería saber para qué había nacido. ¿Ya ves que los niños luego hacen cada pregunta? Papá, ¿por qué te salen pelos en la cara? Espérate, ¿qué crees que así? No, hacen preguntas, aparte muy naturales, ¿no? Bueno, pues un niño de 7 años, de una manera natural, le preguntó a su papá, papá, ¿para qué nací? El papá le dijo que él y su mamá habían orado pidiendo a Dios un niño. El pequeño interrogador no quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta. ¿Eso es todo? ¿O sea, oraste y Dios ya llegué? Entonces el padre explicó lo mejor que pudo a su hijito de 7 años, que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida. Y que tal vez Dios querría usarlo de alguna manera. Algún tiempo después, el niño trepó en un árbol y accidentalmente cayó y quedó gravemente, o sea, gravísimamente herido. Todas las personas que lo veían creían que no viviría. Es más, algunos comentaron, ese niño está muerto. Ya está muerto. Esos que llegan y ponen el oído en el corazón y todo esto, ¿no? Pero Dios hizo el milagro de conservarle la vida. Algún tiempo después, ya recuperado, el niño dijo, papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre contestó, sí, hijito. Y el niño agregó, tal vez por eso Dios quiso que yo muriera en ese accidente. Enseguida, con lágrimas en los ojos, agregó, espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. Ojalá que pueda hacer yo aquello. O sea, hay un propósito de Dios. Déjame decirte algo. Cuando tú te convertiste, Dios te devolvió la vida. O más bien te la dio por primera vez. Por eso Jesucristo dice, os es necesario nacer de nuevo. Cuando tú te conviertes, Dios te entrega su espíritu, te redime, te salva, y ¿sabes qué hace Dios en ese momento? Te da dones. Entonces la pregunta es, ¿estás usando los dones para aquello, para lo que Dios te los dio? Tenemos que vivir para esto, hermano. La semana que entra, seguimos con los siguientes versículos. Nada más a manera de aplicación, no se las pongo. Oren esta semana para que Dios les muestre cuál es el don que te ha dado. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Orar para que Dios nos muestre a cada uno, Señor, muéstrame claramente para qué me llamaste. Ahora sí que tú me llamaste, tú me salvaste con un propósito, Señor. Mire, háganle como Pablo. Pablo iba caminando hacia Damasco. De repente se presentó Jesús en su vida. Pablo vio una luz, volteó y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues, Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese momento Pablo volteó y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Rendido totalmente. Aquel fariseo culto, bien posicionado en la sociedad, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, dobló sus manitas y le dijo a Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que haga? Tú analiza tu vida en esta semana. ¿Utilizaste tu don? Si no sabes exactamente cuál es tu don, pídeselo a Dios. Él te lo va a revelar. Y lo más maravilloso, te va a usar conforme a lo que Él te ha dado. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, porque pues tú a través de tu palabra nos has invitado hoy a reconsiderar nuestras vidas, a que realmente, Señor, podamos cada uno de nosotros mirar con diligencia cómo andamos, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y Dios, en esta mañana específicamente te queremos pedir que tú nos muestres cuál es el don que nos has dado, Padre. Gracias porque dice tu palabra que has dotado a la iglesia de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuérdanos, Padre, que esta obra es de todos. Tú, cuando dotas a la iglesia de este tipo de personas, nos dejas claro en tu palabra que lo haces para perfeccionar a cada creyente y que ellos a sí mismos puedan perfeccionar a otros. Llévanos, Padre, a servirte con humildad, a amarte, a verdaderamente obedecer tu palabra y a echar mano de todo lo que nos has dado. Gracias, Dios. Guárdanos, bendícenos y llévanos a honrarte con nuestra vida en este día. También te pedimos por todo el evento de la ropa, Señor, del bazar, y también por la plática que nos va a compartir Mario en la tarde. Llévanos a estar aquí reunidos a todos, disfrutando del compañerismo, y guíanos a honrarte siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.